Buen día para todos, el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar aquí en esta mañana, porque pudimos levantarnos todos de nuestra cama, porque podemos respirar, porque podemos hablar. Muchas ocasiones le damos gracias a Dios porque estamos sanos, porque tenemos vida, porque simplemente podemos respirar. Pero aprendí en estas 2 semanas que estuve enferma del estómago, que hasta con los medicamentos que me estaban pasando por la vena, hasta en ese momento pude darle gracias a Dios. Porque hay muchas personas que están enfermos, que están delicados de salud y no tienen ni siquiera para una pastilla para el dolor de cabeza. Y aún el hecho de que Dios nos provea a nosotros para que podamos tomarnos una pastilla para el dolor de cabeza y aliviarnos, es como que gracias, Señor. Y aún hasta en esas pequeñas cosas le podemos dar gracias a Dios. Es por eso que en esta mañana les invito a que todos podamos tener una acción de gracias a Dios. Que todos y cada uno de los que estamos aquí y aún de los que están escuchando esta grabación, sea el día que sea, podamos estar con un corazón total y completamente agradecido delante del Rey de Reyes, porque Jesús y solamente Jesús es nuestro Rey. Le invito a que busque por un momento en su Biblia el Salmo 18. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Ahora quiero que todos cierren sus ojos y se imaginen cada palabra que estoy diciendo, traerlo a su vida. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Muchas veces Dios nos quiere librar de muchísimas cosas. Pero a veces nosotros le decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo puedo solo. En este momento, Dios quiere que le entreguemos todo, todo, todo a Él. Es por eso que invocamos su nombre. Es por eso que clamamos hoy su nombre. Papito Dios, en esta mañana clamamos a ti, rogamos a ti que nos escuches. Te lo pedimos de la forma más humilde posible, no como una imposición, sino reconociendo que tú eres el Rey, reconociendo que delante de ti no hay poder alguno, que no pueda ser derrotado, reconociendo que cada aflicción, que cada enfermedad, que cada dolencia, todo fue derrotado en la cruz por ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Derrámate hoy sobre cada uno de nosotros, Papito Dios. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, necesitamos que en esta mañana te hagas presente en nosotros y hables a cada vida y a cada corazón que se encuentra aquí, cada vida que está escuchando. Necesitamos que hables a nosotros porque son tiempos difíciles. Son tiempos de angustia, son tiempos de necesidad. Es por eso que hoy invocamos tu nombre. Es por eso que hoy decimos que te amamos. Es por eso que hoy clamamos a ti.
Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi castillo y mi salvador, fortaleza mía, Dios mío, en ti confiaré. Mía, mi castillo y mi salvador, fortaleza mía, Dios mío, en ti confiaré. Thank you.
esta mañana, reconocemos que muchas veces hemos pecado delante de ti, aún sin quererlo. Hemos creído que podemos librar nuestras propias batallas, que podemos salir ilesos al no tenerte a ti en nuestros planes. Por eso, Señor Dios Todopoderoso, entendemos que solamente al invocar tu nombre, entendemos que solamente al clamar a ti, tú nos oyes y tú atiendes a nuestro llamado. Es por eso que hoy invocamos tu nombre, reconociendo que todos somos pecadores. Sin embargo, necesitamos tu misericordia, necesitamos tu mano, necesitamos que tú realmente escuches en esta mañana nuestro clamor, que escuches como iglesia nuestra súplica, pidiéndote que tengas misericordia de nuestra vida, que tengas misericordia de nuestro pueblo, aun cuando creen que están haciendo lo correcto al idolatrar a una imagen porque se sienten bien. Sin embargo, papito Dios, ponemos cada vida, ponemos cada corazón delante de ti, delante de tu presencia, pidiéndote que por favor tengas misericordia de cada persona que tiene sus ojos vendados, de cada persona que crea estar haciendo lo correcto y realmente no lo está haciendo. Solo tú y nada más tú puedes quitar esa venda de los ojos. Nosotros no podemos hacerlo, solamente tú puedes hacerlo. Es por eso que hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, clamándote y pidiéndote, por favor, papito Dios, liberta cada vida, liberta cada corazón. Porque aún nosotros como cristianos, como hijos tuyos, tenemos aflicciones y pasamos por muchas cosas. Y no significa que nos sintamos miedo, no significa que nos sintamos temor por lo que pueda pasar el día de mañana. Pero sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú nos librarás de todo mal, sabemos que tú estarás ahí aún en nuestro momento de angustia, aún ese momento cuando vemos todo oscuro, tú estás allí porque tú eres la luz. Y como tú eres la luz, nosotros somos tus hijos y podemos ayudar a todas esas personas que sienten que su vida no vale de nada. Clamamos a ti, rogamos a ti, pedimos a ti que cada día nos ayudes y que puedas, por favor, abrir el entendimiento de cada persona que tiene su mente entenebrecida, de cada persona que ama la idolatría y que no te ama a ti, que ponen y creen que están haciendo lo correcto al citar un versículo, pero no hay convicción en su corazón. Espíritu Santo, toca, toca. No solamente tócanos a nosotros y ministranos a nosotros, sino también a todas esas personas que realmente necesitan invocar tu nombre, para que todas esas cadenas sean rotas. Aleluya. Hermano, como iglesia es momento de invocar el nombre de Jehová por todas esas personas que no conocen, que no tienen a Cristo en su corazón. Traiga a su mente todas esas personas que sabe que son idólatras, que siguen a una imagen y que creen que están haciendo lo correcto. Traiga a su mente cada persona que usted conoce y sabe que no tiene a Cristo en su corazón, porque es momento de invocar el nombre de Dios como iglesia por cada vida, por todas esas vidas que conocemos y aún Dios no ha entrado en su corazón.
Jehová y Él te salvará. Invoca a Jehová y Él te salvará.
Imagine que está hablando con Él y le está diciendo esto en este momento. A Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Realmente cree que Dios lo escucha? ¿Que Dios atiende a su llamado? Todos somos indignos de estar en la presencia de Dios. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que justo hoy, a pesar de todo lo que pudimos haber hecho en la semana, pensado o dicho, Dios hoy y todos los días nos da la oportunidad de renovar su misericordia. Solamente debemos invocar su nombre. Debemos creer que Él realmente está con nosotros, aun cuando nosotros lo queremos dejar botado. Por eso hoy, Espíritu Santo, sabemos que con nuestras fuerzas no podemos. Por eso queremos alabarte. Queremos realmente tener un corazón humilde, un corazón que te reconoce, te cree, te busca, te ama. Un corazón que en muchas ocasiones no te coloca como el número uno, un corazón que muchas veces tiene otras prioridades. Y aún así tú estás allí esperando a que te pongamos como prioridad. Por eso, Espíritu Santo, realmente toca nuestro corazón, realmente toca nuestra vida. Perdónanos por muchas veces querer que otras personas nos ayuden y apoyarnos en esas personas para ser mejor, cuando no te buscamos a ti. Papito Dios, te ruego, Padre amado, te pido que seas tú y solamente tú viniendo al rescate, porque solo tú eres el rey de mi corazón. ¿Cuántos pueden decir que Él es el rey de su corazón? Solo Dios es el rey de mi corazón.
Sea la sombra en que me escondo.
Porque tú eres bueno, Señor, y tú nunca nos dejas caer. Es que hoy podemos estar en tu casa alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras deficiencias, Señor, tú siempre estás con nosotros, siempre lo has estado y siempre lo estarás. Por eso decimos, Señor, que tú eres bueno, Señor. Podemos hablar de tu bondad porque la hemos experimentado, la hemos disfrutado cada día de nuestras vidas, aún en medio de los momentos de dolor, de enfermedad, en los momentos de aflicción, en los momentos en el que el dardo del temor tal vez ha afligido nuestro corazón y nuestra mente, aún en medio de esas circunstancias hemos podido constatar que tú eres bueno. Por eso, Padre, por tu bondad, tu amor y tu misericordia, oh Dios, es que hoy podemos levantar nuestras manos en alto, Señor, para agradecer por cada porción de provisión que tú traes a nuestras vidas y a nuestras familias. Gracias, Señor, por el techo, por el calzado, por el vestido, por el alimento, Señor. Gracias aún incluso por nuestra familia. Gracias, Padre, por cada una de las cosas que tú provees para nosotros. Porque en ti, Señor, hay provisión de todo cuanto podemos necesitar. Y no solamente hablamos de lo material, hablamos aún incluso de cada una de las necesidades espirituales que podemos tener en nuestra alma. De todo, Señor, tú te encargas de suplir. Y en medio de tanta bondad, Señor, en medio de tanto amor que disfrutamos de ti, en medio de tantas cosas que tú nos provees, podemos quedarnos cortos, Señor, al pasar tal vez todo un día en acción de gracias, levantando oraciones de acción de gracias, levantando cánticos de adoración a ti, de alabanza. Y como es imposible para nosotros poder hacerlo, simplemente hoy con corazones agradecidos, Señor, te decimos gracias. Y en medio de nuestro agradecimiento consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, te damos gracias porque eres tú el que provees para cada una de nuestras necesidades. Si no fuera por ti, Señor, no pudiéramos tener la capacidad para el trabajo, la inteligencia, Señor, la capacidad para dirigir tal vez un negocio. No pudiéramos tener incluso la fuerza, Señor, para levantarnos cada día y hacer lo que debemos hacer para sustentar, para dar lo necesario para que nuestra familia continúe hacia adelante. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos este breve instante y consagramos nuestras ofrendas y diezmos ante ti. Quienes podemos hacerlo, Señor, las consagramos ante ti en este día, porque queremos que haya alimento en tu casa y bendición en la nuestra. Pero quienes no pueden, Señor, hacerlo por tal vez una situación económica difícil, pedimos, Padre, que tu bendición sea derramada de forma sobrenatural y que nada falte conforme tus riquezas en gloria, por Cristo Jesús. Amén.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla y cada día me ha sostenido en tus brazos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido tan bueno. Con cada aliento
oscuridad. Tú estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la bondad.
Aleluya. Gracias, Padre, porque tu bondad corre tras nosotros cada día de nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu bondad siga persiguiéndonos, Señor, durante esta mañana y hable a nuestras vidas. Ministres a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Padre, que a pesar de los que podamos estar viviendo, pensando en este tiempo, en esta mañana, tu presencia hable y ministre a nuestros corazones, porque tenemos hambre, sed, estamos cansados y necesitados, Señor, y solamente tú eres el que puede suplir todas esas necesidades de nuestra alma, todas las carencia, Señor, toda la fatiga que podamos sentir, solamente tu presencia, que lo es todo y lo llena todo, puede suplir lo que necesitamos en este tiempo. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús, ponemos nuestras mentes, nuestras almas y corazones. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. La paz de Dios se ha derramado en su corazón de una manera muy especial en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre y para que también Él ministre conforme a las necesidades que podamos tener en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Verso 24. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 24. Alabado sea nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Dice Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 24. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Quiero repetir la parte final del pasaje, la segunda mitad del pasaje. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra que acabamos de leer. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted me ayude a darle inicio al mensaje en esta mañana. Yo voy a iniciar con una frase acá y confío en el Señor que usted pueda completarla. Voy. Lo barato. ¿Está viendo que sí sabe? Lo barato, ese es el título del mensaje. Así mismo, tal cual como lo está escuchando, lo barato sale caro. Pienso que toda persona, todos nosotros, después de que llegamos a cierto nivel de edad, no que seamos viejos, sino que llegamos a cierto punto en el cual podemos tener alguna cantidad de dinero disponible en nuestro bolsillo, nos terminamos dando cuenta que algunas cosas que adquirimos, cosas materiales, terminamos dándonos cuenta el significado de este refrán popular, de que lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque compramos cosas que nos parecen que están a buen precio, que están baratas, pero terminamos dándonos cuenta que su calidad deja mucho que desear. No duran lo que deberían, no hacen tal vez lo que deberían, no saben cómo deberían. Obviamente hay precios de todos los productos, hay precios distintos y diferentes, y sabemos que según el precio, obviamente influye la calidad, pero en muchas ocasiones nos conseguimos con productos de imitación, productos que aparentemente prometen ser lo que nosotros esperamos, pero lamentablemente somos estafados, somos engañados. Hay productos de limpieza, champús, enjuagues, artefactos electrónicos que los estafadores, los imitadores, los hacen de tal forma que son muy parecidos al objeto real, al artículo original, mejor dicho. En ocasiones puede ser que nos lo vendan a un precio mucho menor y nosotros decimos, oye, qué raro, qué extraño que esté este precio, y lo compramos, pero cuando comenzamos a usarlo, al poco tiempo, o tal vez el primer uso, nos damos cuenta de que el producto no es original. Y decimos, con razón era el precio, y terminamos diciendo, oye, lo barato sale caro. Ahora, espiritualmente sucede algo similar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones en las que si nos hubiésemos esforzado un poco más por buscar la dirección de Dios, nos damos cuenta de que no estaríamos pasando por la situación que hoy estamos viviendo? En nuestro pasaje, el rey David le dice a un hombre llamado Ornán, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Nosotros solemos tener la mala costumbre, esa frase, ese término de viveza criolla que solemos adjudicarle a esa viveza natural de las personas, no es una viveza criolla porque todos de alguna manera pretendemos ser vivos, astutos, sagaces. El problema es que a veces somos vivos bobos o bobos vivos, no sé cómo decirlo. Somos tontos vivos o vivos tontos, porque no nos damos cuenta que estamos comprando un producto, o tal vez sí nos damos cuenta que estamos comprando un producto que es una imitación, que es un producto que es falso, que no es original, que aunque me está prometiendo que va a hacer N cantidad de cosas, en realidad no va a poder cumplir esa promesa. Y nosotros nos autoengañamos diciendo, sí, sí lo va a hacer. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que no, no lo va a hacer. Y por eso es que David, sabiendo esto, David entendiendo esto, él le dijo a Ornán, no voy a aceptar que tú me des este terreno, sino que lo voy a comprar por el precio justo, porque no puedo sacrificar a Dios, no puedo presentar a Dios algo que no me haya costado. Hablemos primero del preámbulo del pasaje. Yo sé que es un pasaje que tal vez muchas personas conocen. De hecho, yo mismo he hablado, lo he usado como referencia para otros mensajes en otras ocasiones. Sin embargo, dado que la palabra de Dios es tan maravillosa, hoy puede servirnos de base también para este tema de que lo barato sale caro. La historia comienza cuando David, el gran rey David, viola una ley dada por Dios. Y escúcheme, esto no fue una simple novatada de David, porque la misma Biblia dice en el versículo 1 de Primera de Crónicas 21, dice que Satanás se levantó contra Israel y le metió la idea en la cabeza, en el pensamiento a David, de que levantara un censo sobre el pueblo de Israel. Y eso en la ley de Dios estaba prohibido totalmente. Y la única forma, había una forma que Dios había establecido que se hiciera censo de cualquier tipo en Israel. Y esa forma requería que cada persona que se censara, que fuera censada, debía presentar una ofrenda, un sacrificio a Dios por el censo de su familia. Eso está establecido en el libro de Éxodo 30. Verso 12 al 15, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y me llama la atención lo que dice el verso 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Esta era la forma en que Dios establecía en su ley que se podía levantar un censo. Pero David se le chispoteó en ese momento. Y aún incluso su general, el general de su ejército, le dice, mire rey, Dios añada el doble, el triple de la gente que hay disponible porque el censo que David quería levantar era para saber cuántos hombres de guerra habían disponible en Israel para pelear por Israel. El pasaje nos dice que había 1.570.000 hombres de guerra dispuestos para sacar espada, para pelear por Israel, sin contar a los levitas, a la tribu sacerdotal, ni a los benjamitas. Estos no se contaron porque Joab, el general del ejército de Israel, el general del ejército, le pareció que la orden era detestable, abominable, y él dijo: no voy a contar a esta gente. David quebrantó una ley que Dios había dado. Y fíjense, leímos en Éxodo 30 que Dios había establecido que al hacer censo y no se diera la ofrenda que Dios había establecido, que cada persona que se censara debía dar, iba a haber mortandad en Israel. Y eso fue lo que sucedió. Cuando David decidió levantar censo y se dio la orden, salió y se comenzó a hacer el censo, David violó una ley que Dios había dado. Y como sucede cada vez que nosotros violamos una ley de Dios, siempre hay una consecuencia. Y eso no significa que Dios simplemente está esperándonos en la bajadita, esperando que nos resbalemos, que nos caigamos para castigarnos. No. La Biblia dice, la Biblia establece normas, leyes y estatutos. Y ya la norma está dada, ya la ley está dada. Y toda ley establece una consecuencia si se viola. Yo no puedo decir que yo no sé, que yo violo, que yo voy a violar la ley de la gravedad y yo voy a seguir caminando aquí en la orilla de este altar y decir: a mí no me importa lo que pueda suceder, la ley de la gravedad va a funcionar de la misma forma y me voy a dar contra el piso, me voy a caer y tal vez me puedo fracturar un brazo o una pierna. O me puedo simplemente dar un golpe. Tal vez me pase algo, tal vez no me pase nada. Y así sucede con la ley de Dios. Y cuando algo no sucede inmediatamente después que pecamos, es porque Dios en su misericordia quiere que nosotros de alguna manera recapacitemos. No pienses que cuando tú has violado una ley de Dios, tú te saliste con la tuya. No. Dios en su misericordia alarga, prolonga el momento en el que el juicio es decretado. Toda violación de la ley de Dios tiene ya su consecuencia establecida en la ley de Dios. Dios no está esperando simplemente que tú falles o que yo falle para castigarnos. Dios no trabaja así. Dios no funciona de esa forma. Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, esta abominación que David hizo neciamente, y vamos a estar claros, David no estaba recién llegado al trono. La Biblia dice que David comenzó a reinar de 30 años y reinó 40 años. David murió aproximadamente de 70 años de edad. Ya David en este episodio era un hombre de un poco más de 60 años tal vez. No era un hombre de guerra que simplemente quería saber cuántos hombres tenía. Porque David sabía lo que él podía hacer con pocos hombres, lo que Dios había hecho por medio de él. Si él solo, siendo apenas un muchacho, un adolescente, venció a un gigante llamado Goliat, y después solamente con 400 hombres, que era la gente despreciada de Israel, estuvo huyendo del rey Saúl con todo el ejército que Saúl disponía, porque andaba persiguiendo a David para matarlo, y pudo resistir tan solo con 400 hombres e hizo incursiones en los territorios de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, teniendo éxito. David sabía que Dios estaba con él. David no tenía necesidad de levantar este censo más, sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque le dio la gana, porque podía hacerlo. Y él mismo reconoce en algún momento, después de que el castigo comience a darse, Dios envía al profeta Gad y le dice: escoge tú, has hecho necia y locamente. Y David dice: sí, hice necia y locamente, le pido a Dios que me perdone. Y Dios le dice a Gad, por medio del profeta Gad a David, le dice: ok David, Dios te manda a decir a ti, escoge una de tres cosas que yo haga: 3 años de hambre en Israel, 3 meses de derrota en manos de tus adversarios, o 3 días de la espada de Jehová sobre Israel? La respuesta de David fue simple. Dijo: caiga yo en las manos de Jehová, porque Él es misericordioso. Aunque Él puede destruirnos a todos en un instante, prefiero caer 3 días en las manos de Dios y no un día siquiera en la mano de los hombres. Y esto nos habla de la gran confianza que David tenía en Dios. David sabía que él había hecho necia y locamente, pero aún así dijo: prefiero poner mi vida en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Aunque él había actuado con necia locura, también sabía que Dios era bueno en gran manera y que su favor dura para toda la vida, como dice al Salmo 30, verso 5. Dios tomó la palabra de David y Dios envió a un ángel a causar mortandad en Israel. Y el ángel que ejecutaba la orden desató una peste sobre Israel, que en un solo día murieron 70,000 hombres, dice la Biblia. 70,000 personas murieron solamente en el primer día. Y Dios le permitió a David ver al ángel sobre Israel, sobre Jerusalén, perdón, específicamente sobre un lugar, sobre el terreno, sobre la era de un hombre llamado Ornán. Y él vio, la Biblia dice que David, Dios le permitió ver a David, al ángel con su espada desenvainada. Y yo me lo imagino así, el ángel volando, suspendido sobre los aires, en el cielo, y el ángel, aquel ángel poderoso con una espada en su mano, pasándola así por toda la ciudad. Y cuando David vio a aquel ángel, lo vio sobre aquel terreno que más adelante sería construido el templo. Sobre ese terreno, cuando David lo vio, Dios le dice a Gad, al profeta Gad, que le diga a David que levante un altar en ese lugar y que ofrezca un sacrificio a él. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión del pueblo de Israel en aquel momento. Y David se dirige rápidamente hasta aquel lugar, y cuando llega a aquel lugar, Ornán, el dueño del terreno, el dueño de la era, y escúcheme, aquí tenemos un detalle importante: ese terreno era importante o era privilegiado, si se quiere, porque en el tiempo de los israelitas, en los tiempos bíblicos, una era, lo que llamaban era, es un terreno que se encontraba en un lugar alto, en donde corrientes de aire, de viento soplaban, y eso le permitía hacer el aventado de los granos. ¿Qué era eso? Ellos, después de que el grano de trigo u otros granos se molían, se trillaban, ellos los levantaban al aire, los tiraban al aire, y entonces el viento se llevaba la hojarasca, la basura, el desecho, y el grano limpio caía en el lugar en donde se estaba aventando. Y por eso estos terrenos eran importantes para los israelitas. El que tenía un terreno de estos hacía dinero, porque no solamente lo usaba él, lo usaban también otras personas. Y este hombre, cuando llega David y le dice: yo quiero hacer un sacrificio en este lugar, pero yo quiero comprarlo. Y Ornán le dice: no, mi rey, yo se lo voy a dar. Y David le dice, llegamos a nuestro pasaje, David le dice: no, no lo voy a aceptar de ti. Lo voy a comprar por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David sabía que por su culpa aquellos 70,000 personas habían muerto. David sentía culpa y remordimiento. Pero más que la culpa y remordimiento, también sabía que si él quería que Dios en realidad perdonara su falta, su pecado, él debía pagar el precio justo por aquello. Y aquí entro entonces en mi segundo punto. Debemos pagar el justo precio si queremos ser bendecidos. Aquí en este pasaje nos dice que David llegó a este lugar para levantar un altar y presentar ofrenda en sacrificio a Dios. Como rey, David estaba acostumbrado a recibir regalos. Yo incluso entiendo que en estos tiempos sucede así. En los lugares donde hay reyes, donde las monarquías todavía existen, nadie puede presentarse ante el rey en una audiencia si no lleva un presente y un regalo. Obviamente cada quien lleva según sus posibilidades. Pero en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, era mucho más tangible aquello. Y la gente llevaba a los reyes todo tipo de regalos. Oro, plata, llevaban estos terrenos, llevaban animales, bueyes, caballos, camellos, de todo tipo de cosas. Y el rey obviamente los recibía y todo eso iba para el tesoro personal del rey. Más adelante, cuando vemos que David tiene en su corazón el construir, el levantar templo a Dios, que Dios le dice, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo, tú has derramado mucha sangre, tú has sido un hombre que has constituido a Israel como nación, la has fortalecido como nación, pero tú has sido un hombre de guerra, derramado mucha sangre. Voy a escuchar tu oración, el deseo de tu corazón, tu hijo va a levantar casa a mi nombre. Pero David, eso no impidió a David que él dispusiera de su tesoro personal y de todos los príncipes de Israel. Quien más dio de su tesoro personal riquezas de todo tipo, oro, plata, bronce, de todo, fue precisamente David. David fue un rey, repito, murió, ejerció el trono, ejerció reinado en Israel 40 años. Y para este tiempo, para el tiempo en que David dispone, levantar recursos para la construcción del primer templo en Jerusalén, David tenía más de 30 años reinando. Todo el que llevaba, todo el que pedía una audiencia delante del rey o ante el rey, debía llevar una ofrenda. Y repito, David estaba acostumbrado a esto. Pero en este caso, David le dice a Ornán, no, Ornán, lo voy a comprar al precio justo. Porque yo tengo una deuda con Dios y no puedo pagar mi deuda con algo que no me haya costado a mí. David entendía que si él presentaba una ofrenda a Dios con algo que no le hubiese costado algo a él, aquella ofrenda carecería de valor. Esto nos enseña que lo que se ofrece a Dios como ejercicio espiritual debe tener un costo personal para usted y para mí. De lo contrario, carece de valor para nuestra vida espiritual. Por eso es que muchos cristianos no crecen espiritualmente. Porque lo que están haciendo en su vida espiritual carece de valor. No están sacrificando nada. No están ofreciendo a Dios algo que valga de parte de ellos. Si hablamos en cuanto a valor monetario, económico, si hablamos en cuanto a valor material de este mundo, la Biblia dice que David compró y dio a Ornán 600 siclos de oro. Esos son el equivalente a unos 6.8 kilos de oro. Al precio actual, hoy en el año 2000, julio del año 2023, estaríamos hablando de unos $430,000. Para nosotros mucho dinero. ¿Qué no haríamos nosotros con $430,000? Pero tal vez para el bolsillo del rey David, aquello tal vez era lo que gastaba en un banquete. Porque David cuando hacía banquete, los reyes cuando hacían banquete no iban 10 pelagatos. Invitaban a príncipes, a media ciudad completa. Y mire, si todos van a comer como come Yorfi, yo le echo un cuento. Samuel, Erling, que yo no... O sea, los más flacos, y esto es insólito, los más flacos siempre son los que más comen, no sé por qué. ¿Ah? Andrés, ¿sabes? Andrés hay que... Mire, si usted va a brindarle un día almuerzo a Andrés, Pero bueno, me desvío un poco. El punto es que estos 430 mil dólares, estos 6, casi 7 kilos de oro que David pagó a Ornán por aquel terreno, tal vez no eran mayor cosa para el tesoro del personal de David. Pero sabe, me llama la atención lo que dice la parte final, perdón, la parte inicial o media del pasaje, de nuestro pasaje, de Primera de Crónicas 21-24, cuando dice, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Mire, ¿sabe de qué me habla esto a mí? De que Dios no espera de nosotros sacrificios sobrehumanos, ni que tú hagas un ayuno de 40 días, si tú no estás en la capacidad de hacer un ayuno de 40 días. No, yo quiero hacer un ayuno de 40 días porque fulano hizo 40 días de ayuno. ¿Quién te dijo a ti que el ayuno es para competir? Ni que Dios bendijo a aquel porque hizo 40 días. Eso era lo que Dios tenía para él porque era más cabeceñame que vos. Pero tal vez Dios a ti, por tu condición de salud, mira, con que hagas medio día de ayuno, suficiente. Porque Dios sabe el justo precio que nosotros podemos pagar por lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. No es por el hecho de que tú seas, o que tú tengas, o que tú no tengas, o porque otro haya hecho. No, todo depende es de lo que hay en tu corazón y de lo que tú puedes pagar. La Biblia nos dice, repito, en este pasaje que David le dijo a Ornán, efectivamente la compraré por su justo precio. Si nosotros nos fijamos en los versos 26 y 27, fíjese, dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Mire, si nosotros tomamos en cuenta que David le dice a Ornán, no lo voy a aceptar como regalo, lo voy a comprar por su justo precio. David ofrece el sacrificio, la ofrenda en holocausto a Dios, y Dios responde desde los cielos con fuego, quemando el holocausto, y Dios le manda al ángel a guardar su espada en la vaina. Todo esto me dice a mí que Dios aceptó como precio justo lo que David pagó. Cuando tú y yo pagamos el precio justo por lo que estamos pidiendo a Dios, nosotros vamos a ver la respuesta de parte de Dios. Repito, esto nos enseña que a Dios no lo mueven sacrificios sobrehumanos, sino aquellos que tienen una relación de costo acorde con lo que buscamos de Dios. Dios no espera, repito, que tú hagas 40 días de ayuno, o que pases toda una noche de rodillas orando, que se te pongan las rodillas, que se te salgan, no sé, que se te dañen las rodillas de estar, no sé, toda la noche orando. Cuando no es eso precisamente, no es ese tipo de sacrificio el que Dios espera de ti, o de mí, o de nosotros. Todo lo que le demos a Dios debe tener un costo o un valor que no sea deficiente, pero que tampoco sea exagerado, sino que tenga su justo valor. David pudo haber salido exagerado. No, como yo hice esto, yo mandé a hacer el censo y todo demás, yo voy a darte 2 millones de dólares. Yo te voy a dar 20 ciclos de oro por el terreno, porque es para mi Dios. David no le dijo eso a Ornán. David le dijo, te lo voy a comprar por lo que vale, por el justo precio que tiene tu terreno. Ornán pudo haber dicho, no, no te lo voy a vender por ese precio. Te lo voy a vender por 1 kilo de oro. Pero ese no era el precio justo del terreno. Si Ornán le hubiera dicho a David, te lo voy a vender por un kilo de oro, David le iba a decir igual, es lo mismo, me lo estás regalando por un kilo de oro. Mire, y sabe, ese es nuestro problema, que en muchas ocasiones, que a veces somos tontos vivos o vivos tontos, porque queremos pretender comprar, pagar a Dios bendiciones que estamos pidiendo, haciendo sacrificios, que nosotros le vamos a poner el precio. Nosotros no podemos ponerle el precio a lo que Dios quiere darnos. ¿Sabes por qué no podemos poner el precio que Dios, a lo que Dios quiere darnos? Porque ya Él estableció su justo precio y su justo valor. Y por lo menos lo más caro que nosotros debíamos pagar, que era por la salvación de nuestras almas y el perdón de los pecados, ya Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Eso era lo más caro que nosotros debíamos pagar. Eso era impagable para cualquier ser humano. Y nosotros tenemos eso ya como regalo de introducción al reino de los cielos. El resto de las bendiciones que nosotros esperamos, debemos pagar el justo precio, el justo valor. ¿Se recuerda cuando decíamos hace un momento que en Éxodo 30 Dios estableció lo que debía llevar cada persona que iba a entrar dentro de las estadísticas de un censo? Decía que era de 20 años arriba, la mitad de un ciclo, conforme al ciclo del santuario. Y dice el verso 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Esa pequeña acotación nos dice que a Dios no le interesa lo que nosotros podamos decir que vale algo. Dios dice, vale esto y esto vale. ¿Sí me está entendiendo? Tú no eres el que fija el precio, el valor de las bendiciones que Dios tiene para ti o para mí. Es Dios el que ha establecido su justo valor y nosotros tenemos que acatar ese tabulador. Mire, si nosotros vamos a Isaías 55:1, vamos allá por un momento. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Qué maravilloso es este pasaje. Yo creo que es uno de los pasajes más incomprendidos que existe en la Biblia. Uno de los tantos pasajes malinterpretados. Se cuenta la historia de un individuo que una vez se fue a un supermercado con un carrito, lo llenó, lo puso borderito y llegó a la caja, pasaron todos los productos y el hombre termina diciendo, bueno, yo me voy a llevar todo esto porque la Biblia dice que yo puedo ir a comprar sin precio y sin dinero y que yo me lo voy a llevar. La cajera agarró, llamó al gerente. El hombre le echó, aquel cristiano, entre comillas, le echó su cuento, su jarabe lengua, su verborrea bíblica. Y el gerente le dijo, ¿sabes una cosa? Cuando Dios venga y pague el monto que hizo la factura, vos te lo lleváis. Pero de resto vos no te vas a llevar nada. Eso es una mala interpretación. ¿Sabe cuál es una de las formas correctas de interpretar este pasaje? En nuestro ejercicio espiritual, Dios no nos exige más de lo que estamos en capacidad de dar. Y el pasaje nos dice, aunque no tengas dinero, ven. Ese venir, ese ven, implica un esfuerzo de nuestra parte. Hay algo que tú tienes que hacer, ok, no tienes cómo adquirir las bendiciones que deseas, que necesitas. Tal vez no tienes cómo adquirir lo que tú buscas de parte de Dios. Pero si tú haces el esfuerzo conforme a lo que la palabra de Dios dice, entonces tú vas a poder comprar, como dice el pasaje, sin dinero y sin precio. Por la simple razón de que estás acatando, estás sometiéndote, estás sujetándote al precio justo que Dios ha determinado para las cosas que tú requieres y necesitas. Por eso el pasaje dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Tú puedes ir a la presencia de Dios en busca de lo que necesitas. Si pagas el precio justo, según lo que Dios ha estipulado, aunque no tengas dinero, aunque nosotros no tengamos, escúchame, tal vez no tengamos el conocimiento, la erudición de los grandes teólogos, de los grandes maestros de la palabra, tal vez tú apenas estás empezando a dar pequeños pasos con el Señor, pero si nos humillamos ante Dios, podemos ir y comprar sin precio y sin dinero lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos son capaces de decir amén? Entonces, llegamos a mi tercer punto, o llego a mi tercer punto, comprando lo barato. Vamos a Miqueas ahora, capítulo 6, versos 6 y 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mire, si se quiere no. El profeta aquí está siendo exagerado bastante, como cualquier maracucho que está contando un cuento. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor?, dice él. ¿Me presentaré ante Él con el holocausto, con becerros de un año? Esto es lo normal. Esto era lo que debía hacerse según la ley. Pero en el 7 es donde él se pone metafóricamente exagerado. ¿Se agradará Jehová de millones de carneros? Millones, ni siquiera un millón. Millones. Millares son millones. Millares de carneros. Ni siquiera un millón de carneros, no, millares, millones. ¿Sabes lo que son millones de carneros? Si mil son muchos, millones. De 10,000 arroyos de aceite, ni siquiera, ¿cómo se llama? Cántaras de aceite, no, arroyos de aceite, eso no existe. Porque el aceite se extraía de las aceitunas, del olivo. No existen arroyos de aceite, por eso estoy diciendo. Se puso exagerado el hombre. Y más aún, daré a mi primogénito, a mi primer hijo, por mi rebelión y por mi pecado. Entonces responde el profeta en el verso 8: oh hombre, él te ha declarado, Dios te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solo tienes que hacer tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, a pesar de que Dios es justo en cuanto a lo que demanda de nosotros, los cristianos seguimos empeñados en adquirir lo que espiritualmente es barato. Si vemos, repito, en el pasaje, el profeta habla de exageraciones. Habla de lo primero, de lo que es el deber ser. Un carnero de un año era lo que exigía la ley por el pecado. Eso era lo que la ley exigía el deber ser. Pero ya se pone después un tanto imaginativo el hombre. Se emociona y pone cosas que son exageradas, porque él quería remover la conciencia de sus lectores, de sus oyentes. El Espíritu Santo dice: vamos a poner a esta gente a que piensen. van a traer 1,000,000 de ofrendas de carneros, cuando la ley dice que es uno, para ungir con aceite. Se usa un poquitito, no se usa un arroyo ni una cántara, se usa un poquitito solamente. Dios es justo en lo que demanda de nosotros, pero los cristianos seguimos empeñados en adquirir lo que espiritualmente es barato, como decía al principio. Pero no solamente adquirimos lo que es barato, sino que demandamos que Dios nos bendiga de forma sobrenatural. Y se olvidan de que lo barato, ese es nuestro problema. Queremos pagar, si puedo usar la expresión, me voy a permitir la libertad de usar esa frase. Queremos pagar por cosas que espiritualmente tienen un valor mayor, pero recibir, o sea, pagar poco, pero recibir un producto que sea de buena calidad. Voy a ponerlo en estas palabras. Queremos comprar un carro Mercedes-Benz al precio de un chino de 10 años. Queremos comprar un Mercedes 2023 al precio de un carrito chino con 10 años de uso. ¿Y qué le han dado? Hasta por los papeles. ¿Hay relación de precio entre una cosa con la otra? Y triste y lamentablemente así somos la mayoría de los cristianos. Y no nos damos cuenta que lo barato sale caro. Los cristianos que demandan que Dios los bendiga como ellos piden, lo hacen basado en las ideas que ellos mismos se han construido a partir de una interpretación sesgada de la Biblia. Tal como decía de este individuo que se fue al supermercado, interpretando lo que dice Isaías 55:1. Llenando un carrito de ¿cómo se llama?, de supermercado, y pretendiendo usar lo que dice un pasaje bíblico porque él no tenía dinero. Eso es un uso inadecuado de lo que la Biblia dice. Es una interpretación sesgada de las Escrituras. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esa persona, le aseguro que salió decepcionado de Dios, porque no salió del supermercado ni siquiera con una cuarta parte de aquel carrito con el que había escogido. Pero es culpa de Dios. No, es culpa de él por querer comprar barato algo que tiene un precio mayor. ¿Sí me está entendiendo? Muchos cristianos, al interpretar de forma sesgada lo que dice la Biblia, terminan decepcionados porque creyeron que estaban pagando el precio adecuado por un producto de alto valor. Y lo que estaban haciendo es pagar un precio barato por algo que no vale nada. Simple y sencillo. Estos cristianos pagan el precio por algo que se parece al producto original, pero es una burda imitación de un producto de alto valor, del que, en honor a la verdad, no es que fueron estafados, porque en realidad pagaron el precio justo de una imitación o de una réplica, y de ahí el resultado obtenido. Mire, vuelvo al caso de los vehículos. Todos sabemos que un vehículo, un Mercedes-Benz, un Bentley, un Land Rover, un Rolls-Royce, son vehículos muy costosos, muy costosos. Muchos cristianos quieren bendiciones que se parecen a esto, a un vehículo Mercedes-Benz en último momento. Eso es lo que piden, pero ellos pretenden pagar por un carrito chino de baja gama usado. El precio que pagan es el del carrito chino de baja gama usado, pero ellos tienen en mente, en su corazón, el carro Mercedes-Benz año 2024. Pasa el tiempo, no reciben nada, porque el carrito chino tal vez se lo llevan a la puerta, pero dicen: no, yo le pedí a Dios aquello. Y como le están pidiendo aquello, esto no lo aceptan porque es del diablo, porque así se pone, porque ellos están viendo aquello. Pero resulta ser que como Dios es justo, les está entregando el carrito chino, porque eso fue lo que pagaron. ¿Sí me entiende? Pero ellos terminan decepcionados. ¿Y saben de quién terminan decepcionados? No de ellos mismos, sino de Dios. Terminan decepcionados de la iglesia. Terminan decepcionados del pastor. Porque yo le dije al pastor que me ayudara a orar porque yo quiero un Mercedes 2024. ¿Ah? Ah, sí. No, no, tal vez él está orando, pero está orando como él le da la gana. Cuando se refiere a todo aspecto espiritual que se procura obtener por un precio barato, el resultado siempre será parecido. Es decir, un efecto opuesto al deseado en un principio. De ahí que muchos cristianos terminan con un testimonio dudoso y, por supuesto, decepcionados. Cuando yo pretendo pagar por algo que Dios ha establecido, tiene un valor justo, un precio justo, vamos a decirlo así. Pero yo digo, no, yo no voy a pagar eso porque me parece que es mucho. Eso de estar orando todos los días, eso de estar leyendo la Biblia todos los días, eso de estar alabando a Dios todos los días, eso de estar congregándome, tener que ir por lo menos una vez a la semana, eso es mucho, eso es demasiado, eso es religiosidad. Me voy a volver loco, como dice mi familia. Cuando yo decido que ese precio es muy alto, los cristianos que piensan de esa forma terminan con un testimonio dudoso. ¿Por qué? Porque no se fortalecen. No pueden crecer espiritualmente y obviamente terminan cediendo a los deseos de la carne que viven y moran en ellos. Pero más de un testimonio dudoso, entonces también terminan con decepción en su corazón. Porque resulta ser de que Dios no les dio lo que ellos pedían. Si partimos de la premisa de Miqueas capítulo 6, los pasajes, los versos que leímos, entendemos el problema que hay entre muchos cristianos. Porque están procurando tal vez... Digamos, ¿qué dice el pasaje? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Dios te dice lo que es bueno y lo que está pidiendo de ti. Solamente tienes que hacer justicia. Pero resulta ser que muchos cristianos están comprando, están pagando una justicia barata. ¿Y a qué me refiero yo con una justicia barata? Aquella justicia que se otorga de forma selectiva, por beneficio personal o mientras que lo justo, mientras que actuar en justicia, no afecte negativamente los intereses personales del cristiano, del creyente. Eso es una justicia barata. Mire, la verdadera justicia da lo que es justo, aunque a él no le beneficie como esperaba. Mire, lo justo es que si tú hablaste mal a un hijo, tú regañaste a tu hijo por algo inadecuado, si tú te equivocaste, lo justo es que le llegue: hijo, hija, perdóname, te castigué, te pegué, te regañé. Y no fue justo porque no fuiste tú el que hizo esto, lo hizo otro, lo hizo tu hermano, o yo me equivoqué, o me vinieron con un chisme y me puse bravo y por eso exploté contigo. Eso es lo justo. Pero cuando tú eres un cristiano que compras una justicia barata, tú vas a decir, no, si fue mi hijo, yo no tengo que pedirle perdón. Eso es una justicia barata. Y lo caro que le sale al creyente cuando compra esa justicia barata es que, aunque la justicia barata trata de actuar con aparente equidad, es decir, con una aparente justicia, siempre termina, adivine dónde, del lado de la injusticia. Por eso es que la justicia barata sale. ¿Por qué? Porque lo barato. Qué bueno. ¿Sabe qué es lo otro que dice el pasaje? Amar misericordia, dice el pasaje. Otra cosa que los cristianos están comprando, queriendo comprar barato, es una misericordia barata. Y esa misericordia barata es la que solo se tiene con quienes son del agrado personal del cristiano. Es decir, a mí me agrada Hermelinda, yo con ella soy misericordiosa. Pero resulta ser que a mí Giovanna me cae malísimo. y son madre e hija, pero a mí Hermelinda me cae bien. Yo con ella soy más atento, más cordial, más misericordia. Le dejo pasar las cosas. En cambio a Giovanna no, la mantengo siempre con el guante metido en la cara. Todo el tiempo la llevo a punto de golpe, de regaño. ¿Sabe qué es lo caro que le sale al cristiano comprar esta misericordia barata? La misericordia barata termina demostrando crueldad. Porque al tratar con bondad a algunas personas y a otras no, se muestra un tipo de maldad que hace impresentable a los hijos de Dios. Comprar una misericordia barata te hace ser impresentable como hijo de Dios. Porque lo barato... ¿Sabe qué es lo tercero que dice el pasaje también? De Miqueas capítulo 6, verso 8. Y humillarte ante Dios. Eso es lo tercero que Dios dice que Él pide de nosotros. Cuando nosotros compramos una humillación ante Dios barata, es cuando nosotros entregamos a Dios solo algunas partes de nuestro corazón, dejando áreas reservadas para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos gusta o no queremos que Dios se meta a ordenar cosas que nos gustan así como están desordenadas. Mire, hermano, hay gente que es desordenada, que le encanta el desorden. Usted entra en las casas de gente desordenada, hermano, y usted le da migraña tres veces. No se le ha quitado una y ya tiene la otra. Algunos muchachos mantienen los cuartos, parece una pocillo de loco. No tienen forma ni pies ni cabeza. Usted consigue interiores colgados en las lámparas. A veces hay cristianos así. Llega mamá al cuarto o papá. Mira, muchacho, ya viene otra vez mami, papi, a regañarme que ordene el cuarto. Déjenme el desorden así. Hay cristianos que son así, no quieren que Dios entre a ordenar. ¿Qué dice Jesús en Apocalipsis? Yo estoy a la puerta de su corazón y quiero entrar a cenar. Entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está queriendo decir Jesús en este pasaje? Él quiere ordenar tu corazón. Yo estoy tocando a la puerta de tu corazón y Él quiere ordenar tu corazón, dice la Biblia. Pero si tú no le abres, Él no puede entrar. Una humillación ante Dios barata hace eso. Deja cosas reservadas para sí. ¿Por qué? Porque una humillación barata termina siendo un caldo de cultivo para la altivez y el orgullo en el corazón. Y si el orgullo y la altivez no son buenas para el ser humano en general, ¿cuánto cree usted que será mala para un cristiano? Y triste y lamentablemente, muchos cristianos, muchos, pero muchos, 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 están queriendo comprar una humillación barata ante Dios. Es decir, yo me humillo a lo que yo puedo. Yo le entrego a Dios lo que yo estoy dispuesto a entregarle. Más no. Señor, yo te entrego esto, pero el área de esta, de yo tener que tratar con fulano o con fulana, no, para allá no, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Altivez y orgullo. Y queremos igual que Dios nos bendiga. Mire, otra cosa más que el pasaje ya no lo dice, pero que está implícito, es una obediencia barata. ¿Y a qué me refiero? Aquella que solo obedece cuando se puede. Aquella que se obedece cuando sobra el tiempo. Aquella que se obedece cuando es conveniente obedecer. Y repito, aunque el pasaje solamente menciona la justicia, la misericordia y la humillación, la obediencia está implícita en sí misma, porque cuando el profeta dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Si Dios te pide estas cosas, Dios está pidiendo que seas obediente. Obedecer a Dios es cumplir la orden que Él te está demandando, darle lo que Él te está pidiendo. Entonces, cuando yo tengo una obediencia que es barata, es decir, que yo obedezco a Dios cuando tengo tiempo, cuando me conviene, cuando puedo, eso es una obediencia barata. Y lo caro que nos sale como cristianos, esta compra barata de obediencia, es que cuando fracasamos en la obediencia a Dios, terminamos con un corazón endurecido, porque escúcheme, obedecer de forma parcial es desobedecer. Si tú le dices a tu hijo, si un padre le dice a tu hijo, hijo, ve a barrer el patio, y el hijo sale, agarra el rastrillo y se va, y barre nomás un cuartico del patio, pregunto yo, ¿obedeció o no obedeció? El hijo puede decir que sí. De hecho, ellos lo dicen, ¿verdad? Yo barrí, papi. ¿Y cuál es la respuesta del padre? Pero no barriste completo, pero yo barrí, porque ellos son más vivos que nosotros. Así somos nosotros con Dios. Señor, yo te obedecí, pero no hiciste una obediencia completa, fue una obediencia barata. Y la obediencia barata te deja en un lugar, en un puesto de un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque en tu argumento tú dices, yo obedecí, yo hice lo que se me pidió, pero no lo hiciste completo. Entonces tú terminas sintiendo de que Dios no es justo contigo. Ese cristiano termina sintiendo, Dios es injusto porque yo obedecí, pero no obedeciste completo. ¿Por qué? Porque compraste una obediencia barata, y la obediencia barata no te lleva a ninguna parte. Ahora, puedo señalar de forma rápida, para que no nos quedemos solamente con lo que dice Miqueas 6, verso 8. Voy a señalar de forma rápida otras cosas que nosotros queremos comprar baratas. Por ejemplo, un escudriñamiento bíblico barato. Cuando el estudio de la Biblia se limita a la lectura plana y simple, sin procurar entender lo que Dios está diciéndonos, o peor, sin poner en práctica lo que por accidente hemos entendido de la palabra de Dios, eso es comprar un estudio bíblico, un estudio de la Biblia, un escudriñamiento de la Biblia barato. Tú lees, no sé, aquí Miqueas 7, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Ay, Señor, el verano, qué calor está haciendo. Como cuando han rebuscado después de la vendimia, ¿qué será eso? Bueno, pero no importa. Y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Uy, Señor, qué hambre tengo, ya me voy a comer una papa. Esa es una lectura plana y simple, a eso me refiero. Y eso hacemos muchos cristianos, ¿o no? ¿O eso no más que lo hago yo? Yo lo he hecho, mea culpa, yo lo he hecho. Ese escudriñamiento de la Biblia, dice, ¿qué estabas haciendo? Estaba escudriñando la Biblia, pastor. Eso es un escudriñamiento barato. ¿Sabe cómo nos está saliendo caro ese escudriñamiento barato? Que no conocemos lo que dice la Biblia. No sabemos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, no vamos a conocer los propósitos que Dios tiene para nosotros. Dice el libro del profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Pero ¿cuál es el fin que yo espero de Dios de mí? No lo voy a conocer mientras yo no conozca lo que dice la palabra de Dios. Y peor aún, no voy a poder saber. Digamos, yo conozco cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, ya Dios me lo dijo. Yo fui tan cabeceñame que yo necesité que viniera un profeta y me dijera, Dios tiene este propósito contigo. El problema es que no voy a saber cómo llegar a alcanzar ese propósito porque no conozco las formas, las maneras, las vías, la dirección que debo seguir para llegar a alcanzar el propósito que Dios tiene conmigo. Digamos, por ejemplo, Dios le dice a cualquiera, a una persona joven, adulta, mira, te voy a llamar para ser maestro de la palabra, o profeta, o predicador, o pastor, evangelista, misionero, músico, lo que sea. Ese es el propósito que Dios tiene. Pero el individuo agarra y se emociona y dice: Dios me dijo hoy, domingo 16 de julio, que yo voy a ser profeta evangelista. Voy a salir a profetizar por ahí por la calle. No, papá, no, mamá. Tenéis que capacitarte y tenéis que esperar que Dios te dirija cuál es el camino para alcanzar eso. Pero no lo vas a poder saber si tú no escudriñas la palabra de Dios, porque todos los planes y propósitos de Dios pasan por la Escritura. Todos. ¿Qué otra cosa estamos presentando nosotros barata a Dios? La alabanza. ¿Por qué? Porque hay cristianos que piensan que solamente pueden alabar a Dios cuando están felices, cuando están contentos, cuando están alegres, cuando las cosas están bien, cuando la nevera está llena, cuando no están enfermos. Y hay algunos que se hacen un escaneo. Ya va. No me duele la cabeza, las pestañas, la lengua. No me duele el brazo, no me duele. Ah, entonces puedo alabar a Dios. Si consiguen que nada les duele, entonces sí puedo alabar a Dios. Hay gente que no alaba a Dios si no se sienten seguros. Una alabanza barata también se puede presentar a Dios cuando tenemos un corazón dividido. ¿A qué me refiero? Da lo mismo alabar a Dios con un cántico y al rato estar maldiciendo. Hay gente que alaba a Dios en todo. Como les está pasando, ellos están: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Está la nevera vacía. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Chévere, gloria a Dios. Pero al rato le dan una mala noticia y salen maldiciendo. Eso es un corazón dividido y estás pagando, estás comprando, estás dando una alabanza barata. ¿Qué es lo caro que le sale al cristiano esta compra de alabanza barata? Que nunca va a conocer el verdadero gozo del Señor, que dice en Nehemías 8:10. Que el gozo del Señor es el que fortalece. Mientras tú tengas un corazón dividido entre alabar a Dios y maldecir, tú estás mal. Estás comprando una alabanza barata. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago nos dice que no pueden salir dos aguas por una misma fuente. No puede salir agua dulce y agua salada por una misma fuente. O es salada o es dulce. O es chicha o es limonada. Pero si tú mezclas chicha y limonada, eso es intomable. ¿Qué dijo Dios? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. La sopa se toma caliente. El refresco se toma frío. Tú agarras un mondongo tibio, yo te echo un cuento. Una alabanza barata nunca podrá experimentar lo que realmente es el gozo del Señor. Y eso sale caro. ¿Qué es lo último que tengo aquí en mi lista de cosas baratas que los cristianos estamos comprando a Dios? Oración. Una oración barata, considero yo, que es aquella que solamente se hace cuando la necesidad ataca. Solamente nos acordamos de Dios cuando truena, cuando hay el problema. Y lo caro que le sale al cristiano comprar una oración barata es que nunca tendrá la autoridad o la fortaleza necesaria para estar firme en los momentos de adversidad. David dijo a Ornán: no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Vamos a seguir nosotros con la necedad en nuestro corazón de estar sacrificando a Dios oración, alabanza, escudriñamiento de las Escrituras, obediencia, humillación ante Él, misericordia, justicia o cualquier otra cosa espiritual que Dios demande de nosotros de forma barata? Usted sabe muy bien, como dice el refrán, que es cierto: lo barato sale caro. David lo entendió en su momento, tal vez porque ya era un hombre maduro de más de 60 años de edad. Ya era un hombre que tenía la suficiente experiencia como para saber: lo barato sale caro. La pregunta es: ¿tenemos nosotros la suficiente experiencia espiritual como para discernir en realidad también que comprar cosas espirituales baratas nos han estado saliendo caro? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar luchando con el mismo problema y la misma situación? Y siempre seguimos estancados en el mismo loop, en el mismo ciclo. Pero siempre hemos seguido comprando la misma oración barata o pagando la misma oración al precio más barato que pueda haber. 5 minutitos en la mañana, 5 minutitos en la noche, y eso es bueno si me acuerdo. Eso es bueno si no me quedo dormido. Vamos a seguir comprando o pagando una alabanza barata cuando puedo. Hoy alabando a Dios aquí en el templo y en la tarde porque se quemaron los plátanos. Malditos plátanos. Y perdóneme la expresión. Ya basta, mi hermano. Si queremos en realidad prosperar, ver las respuestas como la respuesta que David obtuvo. David no hizo cualquier cosa. Él dijo: loca y neciamente he actuado. E involucró a todo el pueblo. Y no fue cuestión de que se le quemaron unos plátanos ni se llevó un machucón. No, 70 mil personas murieron. Para que lo pongamos en un contexto, hace algunos años atrás, no sé en este momento, pero hace algunos años atrás, antes de que hubiera toda esta debacle de gente yéndose del país, un censo que yo tuve en mi mano decía que en Machiques había una población aproximada de 150 mil personas. Prácticamente la mitad de lo que está diciéndonos la Biblia. Imagínese usted que hoy en la tarde murieran 70 mil personas en nuestro pueblo. ¿Habría un alboroto en nuestro pueblo, sí o no? Y todas esas muertes de aquel día fueron consecuencias de un solo hombre y su locura, David. Y él dijo: yo no puedo aceptar, Hernán, que tú me des esto, porque yo causé un gran daño y yo tengo que pagar el precio justo. Muchas de las derrotas espirituales que han estado sucediendo en nuestras vidas no son culpa de ninguna otra persona, aunque tú quieras adjudicar la culpa. No es culpa de tu esposa porque te pelea mucho. No es culpa de tu esposo que es un borrachón o un tal. No es culpa de tus hijos, no es culpa de tus padres. Es tuya. Estamos pagando un precio barato por algo que tiene un precio mayor. Pero en nuestra ignorancia, en nuestra altivez de corazón, en nuestra obediencia barata, queremos creer que es culpa de otras personas, que es responsabilidad de terceros, cuando es nuestra. Ya es tiempo que en realidad entendamos que lo barato sale caro, nos está saliendo caro. Comencemos hoy, decidamos hoy pagar el precio justo. Dios nos dice en Isaías 55:1, a todos los sedientos, a todos los necesitados, todos los que estén necesitando de Dios, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice: los que no tienen dinero, venid. No dice: venid y comed de gratis. No. Dice: los que no tienen dinero, venid. Es una paradoja, si se quiere. Comprad y comed. No tengo dinero. ¿Cómo voy a comprar, Señor? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? No tengo dinero. ¿Entendéis que te estoy diciendo? No tengo plata. Y Él te dice de nuevo: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid, comprad sin dinero algo sin precio. Pero te está diciendo: venid, ven. ¿Qué significa ese ven? Acércate a la presencia de Dios y paga el precio justo. No es con dinero que lo vas a pagar, es con tu humillación ante Dios, es con darle a Dios tu corazón como Él lo pide. No podemos seguir ya más adjudicando la responsabilidad a terceros por nuestros fracasos. David no se escudó y no dijo: bueno, fue Joab el que hizo el censo. Yo lo mandé, pero fue él. No podemos seguir diciendo que son otras personas, si somos nosotros los que hemos estado pagando barato. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pero ¿qué ejemplo les estamos dando nosotros a ellos? Queremos que nuestros padres nos respeten, pero ¿qué tanto los estamos respetando nosotros a ellos? Ya es tiempo de que reconozcamos que hemos estado procurando ofrecer a Dios cosas que nada nos están costando. Hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida ofreciendo a Dios un sacrificio, un ejercicio espiritual de cosas que nada nos cuestan. Hay gente que dice, ay, quiero ponerme en forma, tengo dinero, voy y pago la inscripción en el gimnasio, pero voy solamente de un mes que tengo por la suscripción, voy solamente 3 veces al mes, y las veces que voy, después que voy me como una cuenta de pastelitos y empanadas con su buena Coca-Cola, por supuesto. No estás haciendo nada. Pagaste porque tenías dinero. Tal vez no tienes dinero. Ay, es que no tengo plata. Bueno, ni modo, yo quise. Espiritualmente hacemos eso. Hay tantas combinaciones de lo que sucede en el corazón del hombre, del ser humano, del cristiano. Y hemos estado procurando ofrecer a Dios un servicio, un ejercicio espiritual de cosas que no nos están costando nada. Oramos cuando queremos. Alabamos cuando queremos. Nos congregamos cuando sale tiempo, cuando sobra. Debo pagar el precio justo. Y Dios es un Dios justo. Dios no te va a pedir a ti un sacrificio sobrehumano. Pero ya sincerémonos con nosotros mismos. Y dejemos de estar exigiendo respuestas a Dios si hemos estado pagando un precio espiritual de algo barato. Hemos estado humillándonos baratamente, siendo misericordiosos baratamente, siendo, teniendo una justicia barata, orando baratamente, alabando a Dios baratamente, escudriñando la Biblia barato, congregándonos barato, todo a 1,000. Si fueran $1,000 todavía, pero a 1,000 pesos. Quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme exponer este tema. Confío en ti, Espíritu Santo, que hayas podido hacer entender lo que había en mi corazón, en el corazón de cada persona, oh Dios, que me ha escuchado en esta mañana y todos los que me escuchan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos, todos sabemos que en realidad lo barato sale caro. Y en ocasiones, por cuestión de escasez económica, hemos comprado productos baratos porque no podemos pagar más. Pero aunque lo hemos hecho, Señor, hemos terminado decepcionados diciendo, esto barato, esta baratija no sirve para nada. Se rompió en el segundo uso que le di. Y tal vez entonces por fuerza mayor necesitamos de nuevo el producto y simplemente esperamos a tener el dinero completo para poder comprar el producto de buena calidad. Porque definitivamente comprendimos que lo barato sale caro. Señor, la intención de este mensaje ha sido precisamente eso: hacernos entender que hemos por tanto tiempo estado pagando, teniendo un ejercicio espiritual barato, teniendo una vida espiritual en la cual todo lo que hacemos es del menor precio, del menor valor, pero aún así hemos estado tratando de exigir de ti cosas de gran envergadura. Hoy, Padre, Espíritu Santo, ayúdanos a poder establecer la comparación, la diferencia entre una cosa y la otra. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de entendimiento, para poder, Señor, ver en qué cosas, Señor, hemos estado pagando el precio más barato posible. Y ayúdanos, Señor, a comenzar a pagar el justo precio, así como hizo David con Ornán. Tal vez nosotros, en nuestra mente perversa humana, aunque sabemos que algo tiene un valor mayor, nos aprovechamos de la necesidad de las personas, los supuestos tiburones en los negocios, andan cazando ese tipo de necesidad en las personas. Cuando una persona está pasando por un apuro económico, le llegan ofreciendo un tercio, un cuarto, tal vez una décima parte de lo que vale su producto. Porque así son los negocios. Y tal vez esa mentalidad, Señor, nosotros la hemos querido traer a nuestra vida espiritual. Ayúdanos a entender, Señor, hoy, el día de hoy, que eso no funciona contigo. Que si nos vamos a presentar ante ti, Señor, tenemos que estar dispuestos a presentar, a pagar el justo precio por estar ante tu presencia. Y eso es haciendo justicia, amando la misericordia, humillándonos ante ti, todo en una verdadera y justa obediencia. No podemos llegar ante tu presencia con una justicia barata, con una misericordia, con una humillación barata. No podemos presentarnos ante ti con una obediencia en nuestros propios términos, porque esa es una obediencia barata. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, el discernimiento necesario para entender qué es lo más barato que hemos estado ofreciendo de nuestra vida espiritual, de nuestro culto a ti, de nuestra adoración a ti, de nuestra vida contigo. Si tú entiendes que has estado ofreciendo cosas a Dios en tu ejercicio espiritual que han sido baratas o que son baratas, ponte de pie por un momento. ¿Sabes? Hoy necesitamos decirle a Dios que nos ayude a pagar el justo precio. Así que, con tus propias palabras, ahí donde estás, mientras cantamos una estrofa de esta alabanza, reconoce ante el Señor en qué has estado tratando de pagar un precio inadecuado. Un precio muy barato por lo que esperas de Dios.
Pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Sea para
Perdona, Señor, todas esas ocasiones que hemos sido perfume barato a tus pies. Porque lamentablemente eso hemos sido, Señor. Si mi adoración, si mi alabanza, si mi justicia, mi misericordia, mi obediencia, mi humillación a ti, Señor, es barata, y yo pongo todo eso ante tus pies, entonces soy un perfume barato. Y lo cierto es que los perfumes baratos pueden tal vez servir para enmascarar un olor, pero también es cierto que pueden producir reacciones alérgicas, estornudos, tos, lagrimeo de ojos, tal vez aún incluso hasta reacciones en la piel. Perdona, Señor, cuando nosotros en nuestra adoración como perfumes baratos hemos producido reacciones de este tipo ante tu presencia. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú no nos desechas por completo. Pero hoy entendemos, Señor, que si en algo hemos retrasado respuestas que esperamos de ti, Señor, aunque tú siempre tienes la última palabra, la potestad de contestar de forma afirmativa o negativa las cosas que pedimos, Señor, incluso hombres que sirvieron en tiempos antiguos, como Pablo, estuvo tiempo pidiendo por un aguijón y tú le respondiste: no te lo voy a quitar, bástate en mi gracia. Pero por lo menos Pablo tuvo una respuesta y al final dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a molestar con Dios? Al contrario, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que en mí se perfeccione el poder de Dios. ¿Sabe? Por lo menos Pablo, Dios le dijo: no voy a quitarte eso. Pero nosotros en muchas ocasiones Dios no nos responde ni sí ni no, y tal vez eso nos tiene decepcionados. Pero la pregunta es: ¿hemos estado siendo perfumes baratos ante la presencia de Dios? Hoy te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que aproveches esta oportunidad para que entremos a cuentas con Dios y le digamos: Señor, perdóname por todas las veces que he querido darte a ti lo peor de mí o lo menos importante de mí. He querido, Señor, traer la mentalidad de los negocios del mundo a los negocios del reino, a los negocios de mi vida espiritual. He querido aprovechar gangas. He querido comprar a precio barato algo que tiene un muy alto valor. Ponte a cuentas con Dios el día de hoy. Aprovecha este momento en la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada corazón que tiene la necesidad hoy de que tú respondas, oh Dios. Perdona todas las veces que hemos ofrecido, Señor, un ejercicio espiritual mediocre, barato, insuficiente, pudiendo dar más. Gracias porque tú eres un Dios justo, Señor, y hay cosas en las que tú dices: ni el pobre disminuirá ni el rico aumentará. Hay cosas que tienen un precio fijo para todos, pero en otras hay cosas que tú dices: si tú puedes pagar más, debes pagar más. Si tú no tienes la suficiente capacidad, debes dar conforme a tu capacidad. Padre, en el nombre de Jesús, ligamos y atamos en nuestro corazón todo espíritu de conformismo y religiosidad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos inoperante todo, Señor, lo que la religiosidad cristiana ha querido sembrar en nuestros corazones, en una interpretación sesgada de las Escrituras, Señor, llevándonos a prácticas que son mediocres espirituales. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio justo en nuestro ejercicio espiritual. Que no nos sigamos conformando con lo que el mundo ha estado queriendo establecer. Que podamos pasar horas dándote la mejor adoración a ti. Y no precisamente porque estemos tal vez en el templo o en nuestro cuarto encerrado escuchando música, sino porque podemos andar en la calle conectados contigo, alabándote y adorándote, bendiciendo tu nombre en medio de las necesidades, en medio de los problemas, ahora incluso en medio de las discusiones, Señor, nosotros podamos tener una vida de adoración y alabanza, Señor, presentando lo mejor, porque tú te mereces lo mejor. No daré a Dios sacrificio de alabanza que nada me cueste. No tomaré de nadie lo que le pertenece. Voy a dar lo que Dios me ha dado a mí. Eso es lo que voy a darte en alabanza y en adoración. En el nombre de Jesús, declaramos inoperante en nuestros corazones todo espíritu de conformismo, todo espíritu de mediocridad, todo espíritu de letargo espiritual, todo espíritu que quiere congelar, enfriar nuestra vida espiritual, hoy es roto, hoy lo declaramos muerto. Vivimos para Cristo y daremos nuestra mejor ofrenda, daremos el mejor precio, pagaremos el precio justo por una vida espiritual vibrante, por una vida espiritual que rompa cadenas de opresión, que lleve libertad al oprimido. Seremos libres para llevar libertad, seremos bendecidos para bendecir, seremos hombres y mujeres íntegros para enseñar integridad en el nombre de Jesús. Aleluya.
Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti.
Anda, levanta tu mano y dile al Señor que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte.
Enséñanos a amarte y a pagar el precio justo, a corresponder por tu amor.
Con mi vida quiero adorar.
Ayúdanos a ser agradecidos.
Lo que tengo y lo que
ayúdanos
soy,
a dar todo lo que todo tenemos.
Lo que
porque todo depende de ti. Aleluya. Y proviene
que mi vida
de ti.
Sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hoy, oh Dios, tú has confrontado muchos corazones. Espíritu Santo, solamente quiero pedirte una cosa. Y es que Satanás no pueda robar esa semilla que ha sido sembrada en el corazón. Que no haya afán de este mundo que pueda sofocar esa semilla. Que no haya ningún ave de este mundo que pueda robarse esa semilla. que no haya ningún problema, ningún cardo, ningún espino de problema en este mundo que pueda impedir el crecimiento, el desarrollo, el ahogo de esa semilla. Sino que esta semilla, Señor, que tú sembraste hoy en nuestros corazones, pueda germinar y llevar fruto, cual a 100, a 60 y al 30 por uno. Padre, que en el nombre de Jesús podamos ver el resultado de nuestra humillación ante ti. De no una humillación barata, sino una humillación justa. Que podamos ver el resultado, Señor, de una vida de justicia correcta, justa, no de una justicia barata. Padre, que podamos ver el resultado de una misericordia acorde, oh Dios, al valor, a su valor real, no de una misericordia barata o de una obediencia barata, Señor. Y que podamos, Señor, porque tal vez nosotros necesitamos eso para poder entender las cosas. En nuestra condición humana necesitamos establecer esa comparación. Así como siempre comparamos un plato de comida con otro, si está más sabroso, si está más frío, si está más caliente, si ayer estuvo mejor, hoy tiene menos sazón. Señor, que podamos establecer esa comparación, Señor, esta misma semana. Quienes hoy han decidido, Señor, dejar de pagar un precio barato por su vida espiritual, puedan establecer, Señor, una comparación. Permítelo, Padre. Como humanos necesitamos eso. Siempre en nuestra mente el proceso humano está estableciendo comparaciones. Ayúdanos, Señor, a establecer esa comparación para que podamos decidir firmemente. No pago más un precio barato por el ejercicio de mi vida espiritual. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Oramos entonces para concluir en esta mañana y te decimos, Padre, Espíritu Santo, Señor Jesús, bendita Trinidad, agradecemos el privilegio de acompañarnos en esta mañana y de traernos también a este lugar. Agradecemos, Señor, todo lo que has hecho en medio nuestro en este tiempo. Oh Padre, y en el nombre de Jesús pedimos que tu bendición nos acompañe y nos lleve en completa paz hacia nuestros hogares. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente y aún incluso, Señor, todo espíritu de enfermedad que quiera afectar nuestros cuerpos. Lo ligamos, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con todas nuestras enfermedades y dolencias. Y por las llagas de Cristo, Señor, somos sanos. Por lo tanto, ministramos de esa sangre, ministramos de esa sanidad sobre nuestras vidas, creyendo que en tu favor, amor, bondad y misericordia, tú traes sanidad a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre su vida.